que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Bo día. Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Ten pandeiros que tocan invitándote a bailar, e o meu amor por ti.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todas e a todos. Estamos hoxe facendo Radio Senior ante os micrófonos con Chamaneiro, Puerto Pérez e quen vos fala, Chus García. Nos controis están Luis Antillana, Nuno Cabezudo e Paco Ascón. Temos connosco aos novos compañeiros que se incorporarán pronto a esta emisión. Grazas a todos e a todas por estar ao outro lado.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por en palabras valentes preto do teu corazón.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa de segunda tempada cos seguintes contidos.
Na terra como unha flor, e o meu amor por ti. Na terra como unha flor, e o meu amor por ti. Na terra como
hoy hablamos en Radio Senior con Vicente Campos Rubio, médico jubilado y especializado en cirugía pediátrica, cardiovascular y torácica. También tendremos música, comentarios e información de la universidad.
Sinto as horas do día frías en tempo sen medida. Quixera despertar e verte xa de vida.
Bueno, tendo en conta tamén o esforzo que está facendo Puerto coa voz que trae hoxe un pouco deteriorada. Ofreceremos vos a habitual axenda senior coa actualidade da Universidade Senior e os eventos e actividades de máis interese da nosa contorna.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-737-303 e o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
So cold, close your eyes and see me go old. Feels the chase of breeze, hold hold. Your eyes up to the trees. Have you ever seen the sun jumping into a stream? It's really something to see.
It's not
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a España que aporte información para explicar por qué no ha concedido licencias de televisión y radio a medios comunitarios, vecinales, sociales, universitarios. El año pasado, la Xunta obligó a la principal radio comunitaria gallega a cesar sus emisiones de FM bajo amenaza de una multa de 200.000 euros y continuaba. A pesar de la retirada de la multa, la emisora sigue sin poder emitir en FM. Cuac FM lleva 21 años en antena en A Coruña. La REM consideró que esta decisión supone una interpretación restrictiva del derecho constitucional a comunicar y es contraria al artículo 4.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que asegura que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios.
Lembra que polo de agora, por moito que o intentes, non podes escoitar Radio Senior nin ningún dos programas de Cuac FM polo centro 3.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e no podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Cuac FM.
Agora máis que nunca, non deixes de escoitarnos.
Mist-covered mountains are home now for me.
Agora, tempo para a información que temos máis perto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Xenda Senior con toda a actualidade da Universidade Senior.
El pasado lunes, 19 de marzo, la coordinadora de la plataforma ESAUDE del Sergas, Pilar Farjas, impartió una charla de presentación de dicha plataforma en las instalaciones de la Universidad Senior.
Xa finalizou o prazo de solicitudes de inscripción no programa de formación universitaria para maiores de 50 anos, que a Universidade Senior está a impulsar na Costa da Morte. Benvidos e benvidas, todos e todos, os que vos incorporades á Universidade Senior dende Bergantiños, Terras de Soneira, Xallas, Fisterra ou Carnota. As clases comenzarán o día 4 de abril, con todas as prazas cubertas.
Xornadas de formación universitaria para maiores de 50 anos da Costa da Morte. A Universidade Senior, en colaboración co GDR Costa da Morte, pon en marcha un programa específico para adultos maiores da Costa da Morte. Será nos meses de abril e maio, no Centro Sociocultural de Baio. Inscripción gratuita a través dos axentes de desenvolvemento local dos concellos participantes. O prazo remata o 21 de marzo. Anótate xa nas xornadas de formación universitaria para maiores de 50 anos da Costa da Morte. Xornadas de formación. As actividades académicas interrompiránse na Universidade Senior entre o 26 de marzo e o 2 de abril. Disfrutade moito dos días de lecer.
Na cuarta etapa del Camino de Santiago que organiza Dalleus transcurrirá el sábado 24 de marzo entre Cesantes y Pontevedra, aproximadamente 13 kilómetros. Buen camino.
Este xoves, día 22, o coro de Adalleus actuará na residencia da Milagrosa ás 17:30 horas.
O coro da Universidade da Coruña ten programado para mañán, día 23, ás 8:15 da tarde, un concerto de música sacra na Igrexa de Cristo dos Últimos Días, na carreteira de Oza, de frente ao Hospital de Oza e a Escola de Enfermería. Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días do noso entorno que poden ser do voso interese.
Papaya, un directo a corazón abierto, é unha proposta versátil que viaxa do pop á cumbia, do son cubano ao country, do folclor canario ao dance, todo sen perder un chisco de credibilidade e advertindo da súa inconfundible identidade en cada canción. Un combinado exótico e clásico á vez, axitado con todo tipo de ritmos e arreglos, dando lugar a un sabor insólito e inimitable. Será no Macuf, o sábado 31 de marzo do 2018, ás 9 da noite.
Descubrindo o arquivo do Reino de Galicia, cada primeiro mércores de mes entre febreiro e xuño, os cidadáns podemos descubrir o interior do arquivo do Reino de Galicia nunha visita guiada.
Sonoridad. A Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome presenta unha exposición de arte plástica onde se amosa a obra de dúas pintoras coruñesas, Beatriz Albadalejo e Vi Monti. A mostra de arte entra dentro do proxecto Un Mais Un Play Artistas en Microresidencia. Dende o vernres 23 de marzo ata o 5 de abril na Casa Museo Casares Quiroga.
Zuriz Sombras es una exposición que representa la culminación de la línea fundamental de trabajo de Isaac Pérez Vicente, la serie Umbra. El árbol genealógico de Umbra, ya con 7 generaciones de obras desde 1990. Obras que no dejaron de crecer y de ramificar en diferentes muestras individuales y colectivas. Podéis verla en la sala de exposiciones de Palesco hasta el 6 de junio.
De Animan Redbus, exposición de Nito Davila e Francisco Remexeiro. O título da exposición podes entender en varios niveis. O primeiro sería quizáis o máis evidente, a conexión coa tradición escultórica en Galicia, que ten como obxectivo expresar a alma galega. Nito Davila e Francisco Remexeiro son continuadores directo do proceso da renovación na escultura en Galicia, sen deixar o compromiso de expresar esta alma galega a través do material e as técnicas de traballo, pero falando de temas moi actuais. Na sala Exposicións de María Pita, ata o 29 de abril.
En el Fórum, el sábado 24, dentro del programa de Todo Público, se presenta Danza da Choiva a las 18:30 horas con entrada gratuita. Y en el Teatro Rosalía, los días 23, viernes y sábado 24, se representa Nacidas Libres, de Cándido Pazó, a las 20:30.
Mulleres é a nova proposta cinematográfica de a Fundación. Un ciclo de cinema que xunta 4 filmes en clave feminista. Faltan por proyectar sufragistas a locas de alegría, a entrada de balde, a tanchera capacidade. E serán o luns 9 de abril e o luns 2 de abril, ambas na Fundación, ás 19 horas, en versión original subtitulada en español.
Volven os paseos pola Coruña literaria para dar a coñecer unha perspectiva diferente da cidade da man de diversas autoras e autores. O primeiro dos paseos terá unha contar con unha participación da directora do ciclo Poemas de Inversos, Yolanda Castaño, e levará como título A saúde dos poetas. O 24 de marzo, ás 12 horas, no que a poeta coruñesa fará un percorrido pola súa Coruña.
En el Fórum, los días 22, 23 y 24 de marzo a las 20:30, se podrá ver las siguientes películas. En la Sala Fernando Rey, The Big Hit, un clásico de Friedland, con Glenn Ford y Gloria Graham. Y en la Sala Marilyn, Le Fil de Brest, de Manuel Bercomb, la historia real de la doctora Irene Frechon, que en 2010 decidió plantar cara a la industria sanitaria y farmacéutica de Francia.
Nani García Trío en concerto. Nani García volve á primeira liña da escena musical contemporánea recuperando o seu emblemático trío de jazz, un proxecto co que xa nos anos 80 conseguiu anovar o panorama jazzístico galego. Nani García, unha das figuras máis destacadas da música galega española como compositor, intérprete, arranxista, e produtor de todo tipo de formatos e xéneros contemporáneos e de vanguarda. No Jazz Filloa, o 11 de abril, ás 22 horas. Nani colaborou na composición da música para a película gañadora dos Oscars, o mellor film en lingua non inglesa, La Mujer Fantástica.
Un recordo para Stephen Hawking, que faleceu o 14 de marzo, e el foi o autor de boa parte dos descubrimentos da astrofísica moderna, como son a nova teoría do espazo-tempo ou a radiación dos furados negros.
Nuestro anterior programa tuvo como eje central las mujeres, ya que coincidió con el 8 de marzo. Las mujeres del programa dieron paso a los compañeros que ese día estuvieron frente a los micrófonos, y nuestras entrevistadas fueron dos magníficas mujeres muy cualificadas que nos hablaron de la situación actual. Hoy queremos poner el foco en el movimiento de Marea Blanca, que es como se conocen el conjunto de colectivos, movilizaciones y organizaciones que defienden la sanidad pública y en protesta de los recortes y los planes privatizadores. Para hablar de ello, hoy hemos invitado al estudio de Cuac FM a Vicente Campos Rubio, licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en cirugía pediátrica, cardiovascular y torácica, que ha ejercido su vida laboral en centros de sanidad pública tan prestigiosos como el Hospital Infantil San Rafael, la Clínica Nuestra Señora de la Concepción de la Fundación Jiménez Díaz y el Complejo Universitario de A Coruña, en el que está desde 1979 hasta su jubilación, que se ha producido en el 2013. Buenos días, Vicente, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Co teu currículum, parece que hai unha clara aposta na túa carreira profesional pola sanidade pública. Isto é así?
Sí, sin duda. No he trabajado en otro sitio que no sea la sanidad pública. En alguna ocasión, esporádicamente, he realizado algún trabajo en la sanidad privada, pero sin abandonar nunca la pública. Y siempre he tenido claro que para mí la prioridad era trabajar en la sanidad pública.
¿No te has arrepentido en ningún momento de esa elección? ¿No has tenido menos carencia de medios o una carrera? No lo sé.
No. Más bien todo lo contrario. Tuve un momento de mi vida en que decidí forzar un poquito más mi actividad privada y a los 2 años, año y medio, 2 años, me di cuenta de que había perdido calidad de vida. Ajá. Estaba menos tiempo con mi familia, iba a pescar menos, lo cual también es importante. Es decir, no me compensaba.
Vicente, ¿cómo ten evolucionado a sanidade pública dende que comenzaches ti a exercer ata este momento?
Bueno, cuando yo comencé a trabajar en el año 1973, la sanidad pública no existía como tal, o al menos como la concebimos ahora. En aquella época estaba el Instituto Nacional de Previsión, que tenía sus ambulatorios, sus hospitales, residencias, ciudades sanitarias, y luego había otra serie de estructuras sanitarias que dependían de diputaciones, ayuntamientos, fundaciones. Esto hacía una gran dispersión y una mala coordinación de los medios que se disponían. Yo creo que la sanidad pública española comienza a crearse con la Ley General de Sanidad de 1986. En esa ley se sientan las bases para la unificación de todas las estructuras sanitarias y lo que para mí es lo más importante de todo, se decide unificar la financiación. Que ya cada hospital o cada ambulatorio no dependa de una financiación de una administración distinta, diferente, sino que dependa de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que no dependa de la cotización de los trabajadores como ocurría en el antiguo Instituto Nacional de Previsión, sino que esa sanidad llegue a todo el mundo, sea gratuita, sea universal, tengan acceso a ella todos los ciudadanos y que se financie con los impuestos.
Ese fue un paso importantísimo, me imagino. Es decir, viviste esa transición,
sí, claro,
de las diversas administraciones a una única que dio.
Sí. A mi modo de ver, es el paso más importante que se ha dado en sanidad en nuestros años de democracia.
Un punto clave.
Es el punto de inflexión. A partir de ahí es cuando podemos empezar a hablar de una sanidad pública como la entendemos ahora.
¿Cales teñen sido os recortes máis importantes nos últimos anos?
Bueno, básicamente los recortes se han producido en 2 aspectos. Por un lado, el gasto en personal. El gasto en personal ha sido muy importante, ha llegado a disminuir en algunas comunidades hasta el 17-18%, y esto se ha hecho de distintas maneras. Una de las formas que se hizo fue en el año 2012. Hasta entonces, la jubilación de los médicos era obligatoria a los 70 años y voluntaria a los 65. Bastaba con solicitar prorrogar un año más el trabajar hasta los 70 años, que se concedía automáticamente. En el año 2012 esto se decide que ya no va a ser así, que a partir de entonces se van a denegar sistemáticamente todas las propuestas de prorrogación, salvo las que ellos consideraban oportunas, y que obligatoriamente todo el mundo se jubilaría a los 65 años. Esto produjo en que en 2-3 años hubo una cantidad de jubilaciones tremendas, porque precisamente, vamos, yo y los que son más o menos de mi edad somos los que procedemos de las 2-3 primeras promociones MIR que hubo en el país, y por tanto éramos el grueso del trabajo en muchísimos hospitales. Esto produjo una caída tremenda de profesionales que no se cubrieron todas las vacantes, con lo cual hubo un ahorro en dinero de personal. Y luego, la mayor partida también en el que se hizo un tremendo recorte fue en la asistencia primaria. la asistencia primaria, el gran olvidado de todos de los
ministerios. Y tan fundamental.
Y tan fundamental, porque bueno, hay que tener en cuenta que la edad de los ciudadanos va aumentando, tenemos una mayor esperanza de vida, nos hacemos más viejos y por tanto padecemos más enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Y estos son enfermedades que hay que tratar en la asistencia primaria.
Tamén un factor importante na calidade, porque se xubila a experiencia de moitísimos anos, que é moi importante para os que veñen novos. Senón, como se fai ese traspaso de experiencia, de calidade?
Bueno, eso realmente, visto desde fuera, es así.
Eu vexo así.
Es así, pero luego desde dentro no es tan así.
Non é tanto.
No es tan así porque uno de los grandes impulsos de la medicina es el sistema MIR. Son médicos recién licenciados que entran a trabajar en un servicio para aprender una especialidad determinada y que no solo aprenden esa especialidad, es que recogen también la experiencia de los que llevan más años allí y los están de alguna manera enseñando y formando. Entonces, sí, hombre, siempre, claro, hay más experiencia cuanto más se ha equivocado uno, y el que lleva más años se ha equivocado más veces, seguramente. Pero no cabe duda que los que pasan por el sistema MIR adquieren una formación muy importante.
Quiere decir que nos podemos fiar de los médicos nuevos perfectamente.
Totalmente. Yo por lo menos me fío de ellos.
Claro, sí. Porque hay esa dúbida, sin embargo, Concha non a tiña. Porque eu sei, o sea, eu confío en que cando pasan pola formación MIR están bebendo da experiencia, e que unha persona nova cando chega algo que chegou con moito esforzo, con moito interese e con moitas gañas, normalmente desenrola o seu labor tamén con moito interese e moitas gañas.
Además, quería romper unha lanza en favor de estos. Yo creo que en los últimos años lo hemos ido viendo, la formación con la que llegan los médicos jóvenes es muy superior a la formación con la que llegamos nosotros.
Sí,
sí. No sé si es que ahora con esto de la hay mayor competitividad, entonces se esfuerzan más, o simplemente que el acceso al conocimiento es más fácil ahora que antes.
Tienen más medios.
¿Eh? Hay más medios.
Tienen más
medios.
Es mucho más fácil.
Pero bueno, cuando ves las cifras, los números, dos exámenes do MIR, que dices, aquello 4.000 y pico, y estoy encantada porque puedo acceder a 14 especialidades. E, pois, eso quere decir que hai moita xente moi formada, porque aí si 4.000 entraron, quedaron fora moitísimos máis.
Sí, unos 3.000, por lo menos.
Claro. Bueno, mira, eu quería facerche unha pregunta que seguramente que para os nosos, as personas que nos escoiten, e mesmo para nós, se cadra. Que quere decir exactamente o termo privatización da sanidade pública?
Bueno, pues, quere decir muchas cosas.
Que os políticos meternos...
De entrada, lo que sí se ha privatizado ya en muchos hospitales es lo que llaman externalización de servicios. Es decir, cosas que antes asumía personal del hospital, como era limpieza, como era lavandería, todo eso se ha contratado con empresas privadas. Ajá. Y se hacen las empresas privadas se encargan de eso. El mayor problema no es probablemente este, bueno, pues puede ser una anécdota y sí, nada más. Estas compañías, estas empresas privadas acceden a quedarse con el personal que hasta entonces estaba realizando ese trabajo en el hospital y bueno,
no
es un cambio muy importante. Lo importante es lo que ha intentado el Partido Popular en lugares como Valencia o como Madrid. El famoso modelo Alcira en Valencia, o los hospitales privados que construyó la señora Aguirre en Madrid. Sí. Allí se hicieron una serie de hospitales en las que la financiación, la construcción del hospital es una construcción privada. Se les da una concesión de explotación del hospital durante un periodo determinado de años, por un cápita. El cápita es lo que se paga anualmente por cada persona que depende de ese hospital. Y Esto es el verdadero problema. Esto se vende como que, bueno, como que nos ahorramos construir el hospital, lo cual no es cierto.
No es cierto.
Lo cual no es cierto. Y luego, por otro lado, se pierde toda capacidad de gestión y de decisiones con respecto a la atención sanitaria. Estos hospitales, ¿cómo sobreviven? Pues sobreviven con beneficios, naturalmente.
Claro.
Porque ahorran en personal, porque hacen una labor que dicen ellos que es buena, pero lo cierto es que ahorran y obtienen beneficios. Pero es que si no fuera así, no importaría, porque tienen un contrato blindado. Tienen un contrato blindado con la administración de que si algún año, por la razón que fuera, no obtienen beneficios, esos beneficios se los daríamos nosotros a través de nuestros impuestos. Este es el auténtico problema. El hospital de Alcira finaliza ya su concesión ahora, a mediados de abril o mayo.
¿Tenemos que poner cartos todos?
No. Simplemente finaliza la concesión y se acabó. La concesionaria, que es la empresa Rivera Salud, deja de gestionarlo y pasa a ser gestionado
por la Sanidad
Valenciana.
¿Y el personal de esos centros tiene la misma formación que... ¿Quién pone los especialistas en esos centros?
Los pone la empresa privada, claro.
O sea, ¿no han pasado un MIR? O sea,
sí, sí, bueno. Hoy día es muy difícil obtener un título de especialista sin pasar el MIR. Probablemente lo han pasado. Lo que no han pasado es un sistema de selección, claro, como el que puede ocurrir en los hospitales públicos. Pero bueno, yo creo que ese no va a ser el mayor problema. El mayor problema en Alcira ahora mismo es que Rivera Salud, la empresa concesionaria que tiene que ceder el hospital, está poniendo muchos palos en las ruedas para la reconversión. Está ocultando documentación, está impidiendo el acceso a muchas cosas. En fin, que no quiere dejarlo.
Sí, como las autopistas, o sea...
Bueno, pues...
Es el mismo sistema de contratación, parece.
Exacto, es el mismo sistema.
De todas maneras, ganamos, o sea...
Siempre gana la banca.
Siempre gana la banca.
En Ochoac...
Una pena, porque la sanidad que tan fundamental... La sanidad y educación es algo tan...
Sí, sí. Bueno, pero es lo que está en peligro. La sanidad, ¿qué? La educación y la jubilación. Son los tres pilares de un estado de bienestar. Y ya hemos oído lo que ha dicho nuestro presidente de gobierno, a los jóvenes que no tienen trabajo o que tienen trabajos miserables, que lo que tienen que hacer es ahorrar para pagar la educación de sus hijos y tener una buena jubilación. Y lo siguiente es la sanidad.
Sí. En las privatizaciones, ¿hay algún departamento de Ochoac que se privatizó?
No. El Ochoac lo que tenemos es lo que tienen otros muchos hospitales gallegos, y es que hay... y de gallegos y de otros sitios. Y es que el desarrollo tecnológico de estos hospitales se está dejando en manos de empresas privadas. Es decir, se hace un contrato con una empresa privada, esa empresa privada decide qué aparatos instala, cómo los instala, el personal que los trabaja los paga la sanidad pública, y esos aparatos son testados en ese hospital. Con lo cual, luego las patentes que surjan de eso son propiedad de la empresa privada e invertimos nuestro dinero. Y son estas empresas privadas las que deciden qué desarrollo tecnológico se hace.
O sea, que es como una parte de la investigación que se ha privatizado. O sea,
claro, claro.
Están investigando otros.
En 2014, en 2008, perdón, el Ministerio de Educación daba 50 millones de euros al año para investigación sanitaria. Desde 2014, ni un euro.
O sea, una caída en picado, claro. Totalmente.
Entonces, me imagino que estás a favor del tema de la marea blanca. Estamos en movimientos...
Marea Blanca, SOS Sanidad Pública, sí. La Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. El problema de estas asociaciones es que yo las veo desde fuera, las veo un poco limitadas a los profesionales de la sanidad. Creo que no llegan a la sociedad, o al menos la sociedad todavía no se ha dado cuenta.
No se percibe exactamente
no percibe
a dimensión.
Y no tal. No es como lo de los jubilados o lo de las mujeres, que ha sido un auténtico campanazo, ¿no?
Pues tendrá que ser así. O sea, claro, estamos todos tan implicados que es... Uh-huh. O sea, no es solo la sanidad. Claro, somos todos, claro.
Claro.
Bueno, Vicente, vamos a cambiar un poquillo de matiz nesta entrevista e vamos coa túa, unha das túas especialidades, que é o dos trasplantes. Entón, sí. Eu quería preguntar, para ser doador, vamos a empezar polo que temos máis cerco, máis esto, que nos poñen o autobús na rúa para que vayamos ali e deixemos unha pinga da nosa sangue. Para ser doador de sangue hai limitacións?
Bueno, solamente que tengas alguna enfermedad transmisible a través de la sangre o que tengas un estado de anemia de cierta importancia.
¿Y a edade tamén, ou non?
Bueno, a partir de cierta edad...
De 65 no sí. Se pode doar.
Sí.
Porque a min xa me limitaron. Dixéronme que xa non podía doar. Sí.
El trasplante de órganos es más complejo, o sea, ahí hay limitación o es simplemente que tengas un órgano sano y puedas disponer de él.
Hoy día, al principio también había muchas limitaciones, no se aceptaban donantes de más de 60 años, no, ahora mismo con 80, 90 años se puede ser donante si el órgano
es válido. Se puede ser todavía útil.
Sí, sí, sí.
¿Notase en los últimos años aumento en la donación de órganos?
No.
No se nota.
No, yo creo que ha habido un pico y que ahora ese pico está estabilizado. Concretamente en Galicia hay que decir que estamos por debajo de la media de donaciones del resto de España.
¿Sí?
Sí. Galicia es muy poco donante.
Uh-huh. ¿Será algo? ¿Y esto?
A mí sorpréndeme.
Sí, pues, no, pero, a mí no. Pero es así.
Y esto, bueno, no sé si cadra, si os pisaré alguna pregunta, pero a mí é que me preocupa o asunto de que si eu quero donar, dono, y si morro sin saber que quero donar.
¿Cómo es?
Bueno, esto es complicado. En principio, hay lo que se llama un carnet de donante. Es decir, tú puedes expresar y escribirte de que quieres ser donante. Lo que ocurre es que esto luego al final tropieza con cuestiones legales. Y al final quien decide es la familia. Si tú has querido ser donante en vida, pero tu familia decide que no, no vas a donar.
¿También?
Sí.
¿En de que udeis a voluntad de ser donante?
Sí. En la práctica, al final se hace lo que decide la familia. Se hace lo que dice la familia por evitar, ya digo, problemas legales.
Xa. O sea que si hay un testamento, digamos, sobre os teus órganos,
no,
a familia...
Claro, pero eso debería especificarlo una ley.
Claro.
Ley que dijera, no,
mira,
la
hay que legislar. Sí.
Es tal.
Topamos coas leyes, coa FM, coas donacións, estamos todos...
No, pero ocurre, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro con lo de los testigos de Jehová. Que no admiten sangre. Tú vas a operar un testigo de Jehová y dice, pero a mí no me ponga sangre. Vale, ¿qué hace uno? No le pone sangre y si fallece, la familia te puede demandar. El juez puede decidir que la vida es más importante que la decisión.
Las creencias.
Que su creencia.
Pero puede ocurrir lo contrario. Que tú para salvarle la vida le pongas sangre y él te denuncie y el juez decida que la creencia es más importante que el riesgo que pudiera correr. En definitiva... Estas cosas o se legislan bien o siempre será un cierto...
Hay un lado...
Una cierta incomodidad.
Sí, una nube. Una nube.
O fío de esto que acabas de comentar, creo entendín otro día en una noticia que leí en la prensa que no Chuac, que xa se están facendo intervencións aos testigos de Jehová, no sé cómo es o proceso...
Sí, nosotros hemos hecho intervenciones a testigos de Jehová, incluso hemos trasplantado a algún testigo de Jehová. Hay un proceso y es forzar la producción de glóbulos rojos con eritropoyetina.
Que parece muy interesantísimo, no llegué a entenderlo.
Y tal, pero bueno.
No es...
100% seguro no es nada.
Claro. Mira, ¿cómo llegan las donaciones al hospital? ¿Hay una lista nacional y tienen prioridad? O...
Hay la Organización Nacional de Transplantes tiene una oficina central en Madrid donde todo paciente que tú consideras que es susceptible de recibir un órgano envías allí sus datos. Entra en lista de espera ese día y entonces cuando hay una donación lo primero es ver si hay algún paciente en lo que se llama lista cero. Lista cero es el paciente que está ayudado artificialmente para sobrevivir, porque si se le quita esa ayuda artificial, fallecería. Ese es el paciente primero que recibe el órgano, sea de donde sea. Si el órgano se dona en Asturias y el paciente está en Málaga o en Sevilla, el órgano va para él. Fuera de la lista cero, el órgano se da preferencia a su propia comunidad, luego a las comunidades limítrofes. ¿Qué ocurre? Que hay que tiene que ser compatible con de grupo sanguíneo. Entonces, claro, a veces pues en su propia comunidad no hay, o no, o se rechaza por la razón que sea, y el órgano pues puede terminar yendo a cualquier otro sitio.
Otra comunidad.
Pero sí, hay un orden, hay un orden de prelación. Sí, sí. Sí,
o sea que es súper complejo para argallar aquello de que sea compatible, de que dónde está el receptor, de que...
Sí, además es bueno, es una labor importante la que hace la ONT, porque hay veces que se va, por ejemplo, a San Sebastián a recoger un órgano y tú vas a recoger el corazón, pero un equipo de Madrid va a recoger el hígado. Otro equipo de no sé dónde va a recoger los pulmones, de Barcelona a lo mejor. Es decir, que hay que coordinar a mucha gente
para que todo vaya
para
bien.
Que todo ocurra, además, en un determinado tiempo.
Tiempo límite. Mira, ¿cuántas personas se benefician de una doación de órganos? O sea, de que puede doar una sola persona, ¿cuántos se pueden beneficiar?
Pues así a vuela pluma, entre 8 y 10, por lo menos.
Por favor, qué bien.
Claro, pues mira, un corazón, dos pulmones, dos riñones, un hígado, páncreas, córneas. Es un poco tétrico, pero la verdad es que hoy día se utiliza prácticamente todo, piel, huesos.
¿Y hay investigación para sustituir órganos de manera artificial o no?
Sí, bueno, con el corazón hay muchísima investigación y hay mucha industria trabajando en esto. Hay países como Japón, donde bueno, hay una religión que dice que el alma radica en el corazón, entonces no aceptan el trasplante de corazón. Luego hay países como Estados Unidos, donde las donaciones no alcanzan para todo el mundo que necesita un trasplante. Y entonces son países donde se está trabajando mucho en la fabricación de corazones artificiales. Aquí en Coruña se han puesto, que yo sepa, un par de ellos. Uno en un niño y otro en un adulto. El del adulto fue, y el del niño también fueron como pasos previos al trasplante, ¿no? Son pacientes que fallecerían porque no hay órgano para ellos. Se les pone ese corazón artificial. Durante el tiempo que está funcionando ese corazón artificial se recupera a lo mejor la función del hígado y de los riñones, que puede estar deteriorada por el mal funcionamiento del corazón. Y da lugar a que en un momento determinado se pueda hacer un trasplante con mejores condiciones.
Y tuvo buenos resultados en los dos casos.
Sí, es... Hombre, aquí estamos jugando...
Sí, con límites muy finos.
Entonces, buenos resultados... Hay que definir a qué llamamos buenos resultados.
Sí, bueno, a seguir viviendo, entre otras cosas, o algo por el estilo. Parece que el CHUAC tiene, por lo menos a nivel popular, muy buena fama en trasplantes comparado con el resto de las comunidades. ¿Eso es cierto? ¿Es popular o es...?
No, es cierto. El CHUAC ahora mismo dispone de muchísimos programas de trasplantes. Se trasplanta no solo órganos, se trasplanta también médula ósea, se trasplanta prácticamente de todo. Y con unos resultados muy buenos, con unos resultados equiparables a los de cualquier otro centro, no solo nacional, sino europeo.
Es decir, que aquí estamos una casa bien atendido, no tenemos por qué andar
bien,
buscando.
Bien, vamos, yo creo que hoy día vivir en La Coruña es un seguro de vida.
Mira, gratis.
¿Sí?
La Coruña es un buen sitio. No hay buen sitio para enfermar, pero no, si uno tiene que ponerse enfermo, en Coruña está bastante bien.
Bueno, eso está bien.
La entrevista podía dar para horas, pero aquí termina ese noso tempo.
Tenemos ahí un técnico que nos está cortando tiempo continuamente.
solo quería hacerte una pregunta antes de cortar. Perdona. El tema de la nanotecnología. Es decir, ya hay operaciones que se están haciendo con máquinas, ¿no? Te quiero decir, las cataratas. No sé, vamos.
No, bueno.
¿Eso va a ayudar a algo?
No se sabe, porque eso... está en fase muy experimental. Ajá. Entonces, para lo que sí se está utilizando más la nanotecnología es precisamente para diagnóstico. Ajá. Más que para tratamientos. Pero bueno, todo se andará, o sea, que probablemente lleguemos a eso.
No centro de investigación da Universidade da Coruña, estuemos outro día de visita e ali vimos nos laboratorios que están con Farmamar e con coa investigación da artrose e a verdade que é super motivador, sí. Ver que eso sí, está aí movéndose e que
o problema é que se invirte pouco en investigación. Aquí sí. É outro problema que temos
bueno,
en este país.
Bueno, en investigación, si no invierte la industria, no invierte nadie. Claro. Porque bueno, la industria está interesada porque eso da lugar a patentes.
Claro.
Y a beneficios. Pero las administraciones aquí no están por la labor.
No, evidentemente. Como a todos los nosos invitados, te hemos pedido a Vicente que escollera unha canción. Esto foi Recuerdos de la Alhambra, interpretada por Narciso Yepes. ¿Por qué esta canción?
Bueno, yo de joven tocaba la guitarra. Por supuesto, ni parecido a Narciso Yepes. Pero a mí esta canción siempre me decía algo. Me sentaba, la escuchaba y no sé. No me dormía, pero casi.
Te motivaba. Bueno, moitas gracias, Vicente, por ter vindo a Radio Senior, por estar connosco, por contarnos tantas cousas interesantes. E parabéns pola recente cumpleanos. Sí. Que cumplas moitos máis.
Muchas gracias.
Moitas gracias.
Gracias, Vicente.
Necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón.
Como el último que te toca vivir.
Querer Saber Más es un programa que hacemos, realizamos, en fin, presentamos y dirigimos por los mayores de la universidad. Así que aquí conmigo está Blanca Estela, buenos días.
Buenos días para todos, queridos oyentes. Hoy tenemos la voz que nos hizo falta la semana pasada. Así que vamos a disfrutar hoy el programa con música y con mucha variedad.
Mucha música tenemos hoy, sí, efectivamente. Bueno, pues a los controles está Miguel Bermúdez, que es el encargado de que todo esto funcione. Y al micrófono, pues quien nos habla, el Ángel del Sur, y que vamos a pasar una hora por delante que tenemos, pues lo más entretenida posible.
Recuperar un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Adultos maiores, facendo radio dende un programa universitario, non é unha exclusiva nosa de Radio Senior. Non somos nen os únicos, nen os primeiros en facer radio. Dende Radio Senior estamos xa en contacto coa Universidade de Almería, e máis coa Universidade Jaume I de Castelao.
un dos pioneiros neste mundo da radio e os programas universitarios para maiores é o programa Querer Saber Más, un programa radiofónico realizado polos alumnos e alumnas da Universidade Sénior de Maiores, non, perdón, da Universidade de Maiores da Universidade de Almería.
La radio de la UAL nace en el 2009-2010 y en abril del 2010 los alumnos de la Universidad de Mayores inician el programa Querer Saber Más, QSM, con continuidad hasta el momento presente. A lo largo de sus 9 temporadas, el programa ha ido evolucionando en contenidos, en duración, en contertulios y en invitados. Se ha pasado de grabar el programa una vez a la semana con una duración de más o menos media hora a realizarlo de lunes a viernes en directo y con una duración de una hora. También se ha ido aumentando el número de participantes desde los 3 que comenzaron en sus inicios hasta nada menos que 11 compañeros que procedentes en su mayoría del taller de narrativa se distribuyen actualmente las emisiones semanales.
Variadas temáticas enchen de contidos os programas de Querer Saber Máis. Entrevistas, consumo e dereitos, opinión, relaxación e sexoloxía, literatura, axenda cultural na cidade de Almería como nos povos, historia, humor, música, narrativa e poesía, lembranzas de onte, en fin, un programinha moi completo.
Los programas son preparados, realizados y conducidos por los alumnos y alumnas mayores en su totalidad, pero cuentan con el apoyo, la enseñanza y la paciencia de su hada madrina y responsable de la radio de la universidad, Esther Benavides, que les ha estado presentando desde el primer momento hasta el último los programas. Gracias a ella y a su labor, QSM fue premiada en el año 2016 por la Junta de Andalucía al mejor programa en la modalidad de los mayores y los medios de comunicación.
QSM emite en directo de luns a venres ás 11 da mañá con 2 redifusións ás 5 da tarde e ás 9 da noite. O programa pode escoitarse no 98.4 da FM e a través dos podcasts ubicados na páxina radiouniversidad.es.
Querer saber máis son Ángela Medina, Ángel Bonilla, Loli Lozano, María Torres, Joaquín Quiñonero, Gabriel Jiménez, Loli Lozano, María Caballero, Paco Callejón, Blanca Estela Muñoz, José Luis Abad Zapatero e, por suposto, Ángel Sánchez, el Ángel del Sur. Para todos e todas, unha forte aperta de esquina a esquina da Península Ibérica.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos desde el estudio José Couso de Coac FM en el campus de Azapateira, a través de internet en coacfm.org.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
E volveremos a emitir en directo o día 12 de abril con programa especial sobre as pensións. Moi interesante, non deixedes de escoitarnos. Mentres tanto, seguide por aquí connosco aguantando o temporal.
La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta.